Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva.
Si hay un quebradero de cabeza hoy en día para las marcas, ese es el de conquistar a la generación Z, una generación que ha crecido con internet en el bolsillo, que afronta la vida desde una perspectiva rompedora y que sigue sus propias reglas y también a sus propios ídolos. Mientras hay marcas que no paran de estudiar este nuevo fenómeno, hay otras que ya están conquistando este mercado. ¿Cuál es su ingrediente secreto? ¿Cómo han conseguido hacerse hueco en el mercado de la moda, ya copado también por grandes multinacionales? ¿Cómo han sido capaces de enamorar a esta generación, la generación Z? Hoy tengo el lujo de tener aquí con nosotros a Nacho Rivera, cofundador de Blue Banana Brand, y él tiene las respuestas. Bienvenido, Nacho.
Muchas gracias. No sé si tendré las respuestas o no, pero
encantado
de estar aquí.
Yo creo que sí, porque además vosotros, bueno, formáis parte de esta generación Z, ¿no? A la que las grandes marcas pues se quieren rifar, ¿no? Y no paran de hacer además estudios de mercado para analizarlos. De hecho, el otro día estaba hablando con una multinacional que me decía esto, es que tenemos que trabajar más para entender cómo funciona este público. Cuéntame, ¿dónde crees que reside el éxito de Blue Banana Brand para haber irrumpido además tan fuerte en el mercado y haber conquistado a los más jóvenes?
Bueno, pues si se puede considerar éxito, yo creo que está bastante claro que es porque nosotros al final la perspectiva que tenemos ha sido bastante sencilla porque nosotros somos de la propia generación Z. Entonces, desde el momento en el que mi socio Juan y yo montamos la marca, teníamos muy claro que nos íbamos a dirigir a un tipo de cliente que la realidad es que éramos nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, ese trabajo de ponerte en la piel del cliente y ese trabajo de empatía, de pensar cómo piensa él, para nosotros fue relativamente sencillo porque éramos el cliente target, ¿no? La mentalidad uh-huh. que teníamos y esa generación a la que pertenecemos nosotros, que somos de los más mayores de los Z. Bueno, de hecho hay gente que ya nos mete en los millennials, hay gente que nos mete en los Z, pero la realidad es esa, que estamos ahí.
O sea, ¿y esto desde el principio teníais claro que os ibais a dirigir a ese público? O sea, ¿fue una necesidad que surgió, que dijisteis, esto es algo que nuestra generación vendría bien? ¿O cómo fue? ¿O primero salió el producto y luego lo pensasteis si lo ponemos, no?
No, o sea, de hecho, para nosotros lo primero que salió fue antes de que el producto del público directamente fue el canal, uh-huh. eran las redes sociales. Sí. Y al final, en el momento en el que estábamos eligiendo el canal, realmente lo que estábamos haciendo era elegir el público, ¿no? Porque en ese momento, ¿quién estaba en las redes sociales? Pues bueno, también había muchos millennials y muchos boomers, pero la gran mayoría y el público al que nosotros nos íbamos a dirigir era esa generación Z. Que eso fue un poco al principio y ahora en el momento en el que está Blue Banana también evoluciona un poco y es, oye, no solo nos queremos quedar con una generación, queremos quedarnos con gente que tiene una actitud joven independientemente de cuál sea su edad.
Vale, qué bueno. Ya habéis dicho, de hecho, en más de una ocasión, ¿no? Que el naming de la marca no tiene una historia detrás, que fue un nombre así pegadizo, creativo, pero detrás del símbolo X tan característico, ¿no? En vuestras prendas sí hay una historia. ¿Nos la puedes compartir?
Sí, esta historia la he contado ya bastantes veces, que es un poco la aventura de Juan y Nacho, que siempre habíamos sido gente a la que nos había gustado mucho viajar y nada, en el momento en el que estuvimos planteando la idea de montar una empresa y una marca de ropa, justo estábamos viajando por Europa, estábamos haciendo un viaje de Interrail y en la ciudad de Ámsterdam, nada, pues bueno, nos gustó mucho el logo de la ciudad, que eran 3X, Y nos hicimos un tatuaje de la X. Entonces, cuando ya teníamos la idea clara de que queríamos desarrollar un proyecto, pues la X fue la excusa un poco para meterle nuestro toque personal y que también fuese un icono, un logo, por lo que la gente nos identificase luego en las prendas, en la calle, en las comunicaciones que hacíamos a nivel corporativo. Pues básicamente la imagen de la marca.
Uh-huh. ¿Y cuál es la historia que queréis contar detrás de vuestras camisetas, vuestras sudaderas?
Pues bueno, la historia es algo que va cambiando mucho con el tiempo y sobre todo que llevamos 5 años en este proyecto y no tienen nada que ver lo que planteas en el momento en el que empiezas algo que no sabes hasta dónde va a llegar hasta transcurrido mucho tiempo con la entrada de mucha gente, de gran parte del equipo que te hace pensar de otras maneras y sobre todo lo que te va ocurriendo en todo el camino, que es realmente bueno. Ahora mismo la historia que se quiere contar es pues es un poco el hecho de inspirar a estas nuevas generaciones a encontrar su propia aventura. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues a través de encontrar nuestra propia aventura, que es viajando con la creación de contenido, el viviendo experiencias y el luego haciendo referencia a esa nueva aventura, el compartiéndolas todas y enseñándole a la gente pues, los viajes que se hacen y cuál es la manera de ver la vida.
Qué bueno, además lo hacéis muy bien, que en redes también lo trabajáis muy bien, toda esa creación de contenidos y es genial. ¿Cuál, de hecho, así, para hablar más de esa parte igual, por decir así, diferenciadora, ¿no? ¿Cuál crees que han sido vuestros puntos diferenciadores con el resto de marcas de moda actuales?
Pues nosotros desde el principio nos centramos mucho en lo que era crear esa imagen de marca que estuviese por encima del producto. Entonces nos diferenciábamos principalmente por el contenido que hacíamos en redes sociales, que queríamos que se desmarcase de todas las marcas urbanas que ahí que había, que están genial y que están estupendas, sí. Pero la realidad es que nosotros queríamos ir por otro camino. Y luego por otra parte, pues todo ese ruido que nosotros comentábamos que hacíamos, que era el hecho o la ventaja de poder tener una interacción muy cercana con el cliente final. Y todo eso lo hacíamos a través de las redes sociales. Tanto enseñar todo el contenido que estamos haciendo, como tener interacciones con ellos, poder hacer campañas que a la gente le gustase, que fuesen un poco más diferentes de lo que hacen el resto de marcas que se dedican a lo mejor exclusivamente a vender un producto.
Que para eso entiendo que no, que muchas veces os tenéis que alejar de lo que ya hay, ¿no? Huir de eso para, ¿no?, ver en vosotros qué es lo que podríais sacar, ¿no?, como campañas. Genial. De hecho, estáis en TikTok, en Instagram, en YouTube también, ¿no?, que es al final donde está toda la generación Z, o al menos donde pasean a sus anchas. ¿Cuál es vuestra estrategia de comunicación en estos canales?
Pues mira, aquí tenemos... Esto es relativamente nuevo para nosotros y como todo lo nuevo nos da muchos problemas y a veces tenemos un poco de la sensación de ir como pollos sin cabeza, ¿no? Entonces nosotros desde el principio comenzamos con Instagram, que era la red social principal. De hecho, teníamos el perfil de Facebook abierto pues porque luego nos ayudaba a gestionar toda la parte de anuncios, pero la realidad es que solo estábamos en Instagram. Y cuando empezamos a ver que aparecían nuevas redes sociales, pues dijimos, joder, perfiles en absolutamente todo, ¿no? Pero luego también te das cuenta del público al que te estás dirigiendo y lo que le quieres contar y que cada canal es completamente diferente. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros dijimos, vale, no podemos llegar a todos los canales, no tiene sentido porque no tenemos los mismos recursos que pueden tener otras compañías que sí que van a absolutamente todo y nos queremos posicionar en tres clave. El primero es Instagram, que es el que nos ha visto nacer y es el motor principal de la empresa, sobre todo hace un par de años, ahora también, pero bueno, va cambiando un poco. Y luego abrir dos canales nuevos. Uno que nos trabajaba toda esa clientela joven que tenemos, que es TikTok. Y además, al ser una marca muy de aventura y lo que nosotros nos encargamos de hacer era crear píldoras de contenido extremo en 15 segundos de vídeos que a la gente le gustasen mucho. Y luego, por último, la parte de YouTube, que a mí personalmente es la que más me gusta. Y la verdad es que estamos muy contentos con lo que queremos hacer en YouTube, que va a ser un proyecto súper ambicioso, que es dar profundidad a la marca, porque al final en este tipo de redes sociales es un contenido súper efímero, súper rápido, la gente hace swipe muy rápidamente y no se mantiene a ver lo que estamos contando. El caso de YouTube es completamente diferente, es mucho más difícil crecer, pero la realidad es que el cliente, el seguidor o el fan que está viendo un vídeo en el cual ya son más de 10 minutos, se fideliza muchísimo mejor y a nosotros nos permite contar historias mucho más profundas.
De hecho, ¿qué valores de marca transmitís a través de estas redes sociales?
Pues eso es algo que la gente debería opinar porque, como te decía, es algo que va cambiando con el tiempo. Ahora mismo nuestra idea principal es ser una marca que te inspira, o sea, que es el valor de la inspiración claramente y que estemos enfocados en toda la parte de la aventura. Y que te transmitamos algo que te den ganas de viajar.
Sí, De hecho, bueno, encima con la pandemia, ¿no? Supongo que para vosotros habrá sido un reto, ¿no? Si está todo tan relacionado con los viajes, ¿cómo lo habéis llevado?
Sí, pues bueno, la pandemia a nivel empresa ha sido, fue complicada al principio, pero luego tuvimos suerte porque en ese momento no teníamos ninguna tienda abierta y dependíamos exclusivamente del canal online. Entonces, bueno, pues agradecidos porque no tuvimos que hacer ningún ajuste. Y luego como marca, efectivamente nosotros damos muchísima importancia al contenido de los viajes y ha sido complicado, pero hemos sido muy afortunados y lo hemos podido mantener y hemos podido seguir trabajando. Por supuesto, con muchas medidas de seguridad diferentes, a determinados sitios donde se podía viajar con eso, pues seguros especiales, PCR, muchísimas pruebas, muchísimas cancelaciones de vuelos, hemos tenido que cambiar planes en el último momento, pero la realidad es que hemos sido muy, muy afortunados por el hecho de poder seguir trabajando, porque al final también la gente nos dice, nada, vosotros que os vais a viajar ahí, la realidad es que sí estamos viajando, pero a la vez estamos trabajando.
Es decir, claro.
La marca depende muy directamente de todo el contenido que se cree. Entonces, claro. Pues bueno, hemos, ya te digo, muy afortunados de poder haber viajado en este tiempo y esperemos que ahora mucho más.
Mucho más, ya te digo. De hecho, ¿cuánto importan las redes sociales a día de hoy para una marca que empieza? Si volvemos un poco a vuestra experiencia, a lo que habéis ido viviendo.
Pues para nosotros, o sea, realmente eran esenciales porque era el único canal de comunicación que teníamos y la única manera de llegar a nuestro público final. Ahora sí que es verdad que estamos intentando crear una marca y una empresa que sea ya más omnicanal y poder tener puntos físicos de venta donde la gente también entienda cuál es toda la experiencia que queremos transmitir. Pero la realidad es que eso ahora lo podemos conseguir porque tenemos recursos de hace tiempo. Si hubiésemos querido empezar así, hubiese sido muchísimo más complicado. Entonces, en la fase 1 de crecimiento eran 100% esenciales.
Qué bueno. Justo estaba hablando de esto hace un rato en otra entrevista con una también tienda online y decían esto mismo, ¿no? Nosotros, como ya estábamos asentados, pues ya ha sido algo más fácil, que entiendo que sí, ¿no? Una persona quiere empezar de cero una tienda online, pues lo tiene algo más complicado, ¿no? Pues vamos a ir a un tema completamente distinto y tiene más que ver con el lenguaje, ¿vale? Hay una jerga que caracteriza pues al final vuestra generación, que es muy pro, frases también como demasiado guapo, hermano, hermana, el uso de anglicismos y también un gran etcétera de códigos y palabras. Y en vuestro blog de YouTube se aprecia este lenguaje, pero sin embargo en la web Instagram habéis optado por el uso del inglés con el castellano. ¿Cuál es el porqué de esta decisión? O igual no es una decisión, ha sido como, bueno, ha ido surgiendo.
Hay muchas cosas que se pueden tomar como decisiones que realmente no lo son y simplemente es la inercia y el hecho de depende de quién escriba cada cosa. No, nosotros ahora mismo efectivamente compaginamos el inglés con el español por dos motivos. El primero es porque la mayor parte de nuestros clientes son españoles, pero tenemos un objetivo de internacionalizar la marca. Y luego porque siempre nos ha parecido que la comunicación en inglés ha sido mucho más aspiracional y a la gente le gustaba más el hecho de que hablásemos en inglés y de hecho mucha gente luego nos ha escrito en inglés pensando que éramos una marca internacional.
Qué bueno.
El tema de los blogs, pues bueno, al final también es algo que es relativamente nuevo y que es un tono de comunicación que tenemos que ir definiendo, pero la realidad es que es completamente transparente porque es un poco el cómo hablamos nosotros en el día a día en detrás de los viajes, donde no te da tanto tiempo a pensar exactamente lo que vas a redactar y lo que vas a escribir. Entonces, creo que eso es la naturalidad de cómo somos nosotros. Aún así, hay muchísimas cosas que hay que cambiar. De hecho, tenemos que empezar a vocalizar mucho más, porque algo que nos lo dice mucho la gente, yo el primero no vocalizo absolutamente nada y eso es algo que es creo que es natural y que poco a poco pues iremos trabajando en exactamente cuál es el tono de comunicación real que queremos transmitir a toda la gente.
De hecho, bueno, ya lo estabas comentando, el tema del equipo, ¿no? Imaginamos que, bueno, después de 5 años, Nacho y Juan tienen un equipo. ¿Cómo se organiza toda la parte de comunicación? Si tenéis un equipo que se encarga de la redacción y los textos, ¿quién supervisa cómo habla la marca? ¿O esto es algo que todavía no lo tenéis definido? Cuéntanos un poco sobre esto.
Mira, justo esto es algo también bastante nuevo para nosotros, Porque a Juan y a mí siempre nos ha gustado mucho toda la parte de las redes sociales, la parte del marketing, nos ha gustado escribir los copies que lanzábamos en las fotos, en la web, en de todo. Y, pero bueno, también con el desarrollo y el crecimiento de la empresa nos dimos cuenta de que nosotros no podíamos estar en absolutamente todo lo que se hacía y que teníamos que ir empezando a delegar determinadas cosas. Lo primero que delegamos fue toda la imagen del contenido, que fue cuando entró nuestro primer fotógrafo dentro de Blue Banana y que poco a poco hemos sido capaces de desarrollar ahí un equipo de contenido in-house, que es bastante extraño para una marca de ropa, porque lo más normal es que se externalice esa parte. Nosotros decidimos que, como era un valor diferencial de la marca, lo queríamos tener dentro de la compañía. Y después de todo, de crear ese equipo de contenido, hace relativamente muy, muy poco, han entrado dos personas, que una es la responsable de marketing y otra es la responsable de branding. Uh-huh. Básicamente lo que estamos haciendo ahora es un proceso en el cual tenemos que empezar a cuidar muchísimo más ese tipo de detalles porque son realmente importantes la manera en la que te diriges a tu consumidor y que luego además todo tenga coherencia y que no veas que un copy que está escrito en la web no tiene absolutamente nada que ver con un tono de comunicación de un mail en el momento en el que recibes un pedido o de una foto de Instagram. Entonces es algo en lo que estamos trabajando ahora efectivamente porque ya hicimos un primer posicionamiento de marca que fue un trabajo que hicimos nosotros también con unos externos para entender qué era lo que quería contar Blue Banana y cómo lo quería contar.
Claro.
Ahora, con la entrada de tanta gente, al final luego hay mucha gente que uno escribe una cosa, uno escribe otra, entonces dices, oye, no me cuadra esto. La idea es hacer algo que sea mucho más uniforme, que siga siendo cercano y que a la gente le siga gustando porque hasta ahora les ha gustado lo que hemos contado.
Claro, de hecho, esto el día de mañana, pues que tener un manual de estilo o de un manual de identidad verbal nos va a ayudar, ¿no? Al igual que tenemos una identidad visual, el verbal también es súper importante y sobre todo cuando vosotros, pues igual ahora mismo hay 12 manos escribiendo, pues que dé la sensación que es Blue Banana quien habla y no es Juan y aquí es Nacho y aquí... Es el reto, ¿eh? En una empresa que va creciendo es el reto, o sea que...
Y es algo que hemos sabido siempre, lo que pasa es que también, una vez más, por... los recursos que teníamos no hemos sido capaces de hacerlo antes, pero bueno, ahora sí que estamos en un proyecto, de hecho, que es justo lo que dices, ese manual o esa guía, pues, como hay para parte estética, como hay para prácticamente todo, pues que sea para el lenguaje que se utilice.
Genial, qué bueno. Desde vuestro punto de vista, ¿qué tienen que hacer las marcas para conquistar a la generación Z? ¿Qué motivaciones tiene este público concreto que no se dan en otros grupos de edad? ¿Cuáles dirías?
Yo te lo digo como persona de la generación Z. Sí. Y creo que dos valores muy importantes aquí son la transparencia, por un lado, y luego la cercanía. El que el consumidor sienta que la marca es, que puede ser aspiracional, pero que sea cercana. Creo que es algo que nosotros hemos sabido hacer en este tiempo y que nos gustaría no perderlo independientemente de que vayamos creciendo, vayamos haciéndonos más grandes, ¿no? El hecho de ser cercano con el consumidor, por muy aspiracional que quiera ser.
Y seguro que no lo perderéis. Si lo tenéis ahí en mente, eso no lo vais a... seguro, ya verás. Antes de despedirnos, ¿hay una prenda que digas, una prenda de Blue Banana... que digas, esta es mi favorita, porque la vamos a poner también para que todo el mundo la vea. ¿Cuál sería para ti?
Esta
misma, ¿no?
La que llevo, pues no, o sea, esta misma no por casualidad, sino porque es una prenda que me encanta. De hecho, bueno, no está a la venta ahora mismo, vamos a sacar una nueva colección de esta camiseta con diferentes colores y demás. Y es gracioso porque es una camiseta que está mal hecha. O sea, que el patronaje lo hicieron mal en la fábrica y es mucho más grande de lo habitual. Y entonces a mí siempre me encantó porque esta combinación de colores me gusta mucho y porque fue una de las primeras que hicimos nosotros con una ficha técnica que de hecho no teníamos todavía ni equipo de diseño. Entonces lo hicimos Juan y yo, pues te puedes imaginar cómo ahí medio pintando. Y por eso le tengo mucho cariño a esta prenda.
Qué bueno.
Vaya,
bueno,
todas las que hacemos ahora son mejores, más bonitas y
todo producto ibérico, ¿no? Que no lo hemos dicho, pero todo producto de aquí.
Lo diseñamos y lo diseñamos aquí, pero no lo producimos en España. Producimos parte en Portugal y parte en Bangladesh.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pero vamos, que la marca es de aquí, es producto, como que decimos, producto ibérico, ¿no? O sea, esto también importante. Qué bueno, Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has ido contando también. sobre Blue Banana, todo lo que estáis haciendo, también a nivel de comunicación, que es súper interesante y sé que a nuestra comunidad les va a encantar. Así que muchas gracias y seguro que nos volveremos a encontrar y esto habrá evolucionado y habrá como muchas más cosas de las que hablar también a nivel de lenguaje, de copy, de textos y de diferenciación. Yo deseo que os siga yendo igual de bien, que lo estéis haciendo súper bien. Y de verdad que es admirable. Toda la trayectoria en 5 años es brutal. Así que seguid así.
Genial, pues muchísimas gracias, Maider.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.